Control Alt. Control Alt. Más que solo tecnología. Más que solo tecnología. Comenzamos. Control Alt. Más que solo tecnología.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esto que es Control Alt del este día 22 de enero de 2011, 22 de enero ya. Así tan pronto ya casi se nos va a terminar, ya se nos va a terminar este primer mes de este primer, bueno, de este nuevo año 2011, ya se nos está yendo así, y de hecho es bastante rápido. Muchas gracias a todos los que ya están conectados en www.énfasiscomunicaciones.com, a todos los que ya nos están escuchando a través de la página. También los invitamos a responder a la encuesta, los invitamos a registrarse al foro, todo esto en www.énfasiscomunicaciones.com. Aquí, pues por supuesto, ustedes pueden contestar en primer lugar y sin necesidad de registrarse, que es lo mejor. Pueden contestar a la encuesta, y si quieren, pues pueden participar en los foros de Énfasis Comunicaciones. Hay un foro especializado para cada uno de los programas que tenemos a través de esta, pues de esta señal a través de internet, y ustedes pueden platicar con nosotros a través de este medio. Si nos quieren contactar, también por supuesto pueden hacerlo a través de los medios que ya conocen, pero que por supuesto se los voy a recordar. En primer lugar, pues tenemos el Messenger o por correo electrónico, que es conexion@énfasiscomunicaciones.com. A través de este medio, pues ustedes nos pueden contactar directamente a la cabina, conexion@énfasiscomunicaciones.com. Por Facebook también nos pueden encontrar en Facebook, búsquenos como Énfasis Comunicaciones, e incluso por Twitter a través de la cuenta _énfasis_. Esos son los medios a través de los cuales ustedes pueden contactarse con nosotros, además del número telefónico que les voy a dar en unos momentos, que es el 5871-2294, y va de nuevo 5871-2294. Estos son los medios de contacto a través de los cuales ustedes pueden, pues, enlazarse con nosotros, ponerse en contacto con nosotros, y aquí por supuesto les estaremos respondiendo. Otra de las formas, si quieren ponerse en contacto en específico con este programa, pueden hacerlo a través de ctrl-alt-del@live.com.mx o ctrl-alt-del número 1 en la cuenta de Twitter. El primero es para las cuentas de para Messenger o para un correo electrónico, si ustedes nos quieren enviar, o también pueden hacerlo a la cuenta de Twitter, ctrl-al-del número 1. Estos son los medios a través de los cuales ustedes se pueden contactar con nosotros. Y a alguien no le ha agradecido el estar aquí, está del otro lado, Adriana, muchas gracias. Ella está en los controles técnicos este día 22 de enero. Y bueno, de nueva cuenta agradecerles a todos los que ya están en www.énfasiscomunicaciones.com. Les tenemos pues bastantes cuestiones el día de hoy. El comentario de software libre de con nuestros amigos de Ubuntu DF, el de hoy está muy interesante, y así que yo los invito a escucharlo un poco más adelante. Y además, pues vamos a tener bastantes cosas. En primer lugar, pues les vamos a hablar de cuestiones relativas a internet, esta nueva red social mexicana iWix, y lo que sucedió en su primer día de nacimiento, algo de Facebook, algunas otras cuestiones de Twitter, estas otras redes sociales, y vamos a tener cuestiones de software. Les hablaremos sobre LibreOffice, que ya no les hemos hablado al respecto. También les vamos a hablar un poco de seguridad, y estos van a ser en síntesis algunos de los temas que vamos a estar tratando. Y antes de iniciar con la sección de internet, pues este sería como la efeméride de esta semana. Es que hace dos días pudimos celebrar el 25º aniversario del primer ataque de un virus a un sistema DOS, a un Disk Operating System. El primer virus capaz de infectar computadoras personales por medio de ataques de disco celebró el pasado 20 su 25º aniversario. Este ya Ya 25 años. El virus fue Brain y fue escrito por los hermanos pakistaníes Basit y Amjad Alvi, y pues fue relativamente inofensivo. Los Alvi afirmaron que el malware se creó como una medida de protección de copyright para salvaguardar su software de la piratería. Recuerdan que en un artículo de la revista CEO, Brain reemplazó al sector boot en discos flexibles, estos discos de 5 un cuarto para los más modernos que podemos recordar. Reemplazaba el sector boot en este tipo de discos infectados con código malicioso y lo movía hacia otra parte del mismo disco. Este malware tenía el efecto de alentar el acceso al disco y raramente lo hacía inutilizable, pero también llegaba a suceder. Cualquier otro disco flexible usado en las máquinas de mientras el virus se encontraba en la memoria del equipo podría ser infectado, pero este malware no se copiaba a sí mismo en los discos duros, como pues ya lo explicaron en su momento los hermanos Alvi. Así que pues felices 25 años al primer malware, y de ahí pues todo lo que se ha generado a través de los años. Incluso yo creo que si ellos se lo hubiesen imaginado en aquel momento, hace 25 años, seguramente en este momento o seguramente en aquel momento se habrían asustado, porque dieron paso a muchas muchas otras cosas. Hoy sabemos de muchos tipos de malware, de rootkits, de bueno, vamos, gusanos, troyanos, bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de virus de distintos estilos, de distintos tipos. Y pues esto inició hace ya 25 años con este virus Brain. Y pues ellos lo hacían como forma de copyright, ahora lo hacen de muchas otras formas. La principal para obtener información o sobre todo como cuentas bancarias y poder hacerse de un cuanto dinero extra. Pero pues esta fue el primer malware que se sucedió o que tuvimos en equipos para equipos de cómputo. Y ahora sí, después de esta efeméride del 25 aniversario del primer malware, nos vamos a la sección de Internet. Ya estamos en la sección de Internet, y bueno, la semana pasada les platicamos de una nueva red social que se presentaría, una red social 100% mexicana que intentarían romper el récord de mayor cantidad de registros en la primera hora, récord que hasta ese momento mantenía Facebook. 500 registros en la primera hora de vida de la red social, esa era la idea. Llegaron a tener el mayor número de registros, lo que la convirtió de cierta forma en la red social más esperada. O eso clamaban los creadores de esta red, la red social más esperada en la historia de las redes sociales. Y pues tuvo alrededor de 50,000 pre-registros, lo que le hacía pues una de las más esperadas. Y pues a pesar del revuelo lanzado por sus desarrolladores, esta red social mexicana al final no dio un paso adecuado, y después de su lanzamiento se mantuvo abierta alrededor de unos 10 minutos, tiempo suficiente para que algunos hackers descubrieran la baja seguridad de la que decían sus creadores era la red social más esperada de la historia. Después de estos 10 minutos se cerró el registro y en su lugar apareció un comunicado en el que se puede leer que se encuentran trabajando para mejorar la plataforma de seguridad. Y es que, según comentan desde la página Terror, bueno, T-H-E-R-R-O-R, terror.com, incluso lograron acceder con las cuentas de los creadores y dejar el mensaje de la pobre seguridad que se tenía en este sitio. De hecho, demuestran lo sencillo que era acceder al directorio de imágenes, desde donde se podían acceder a las fotografías de todos los usuarios. Afortunadamente, el hackeo ético pues estuvo presente, porque solamente se demostró la poca seguridad, y con ello la solicitud de mejoría para evitar verdaderos problemas al momento en que esta red fuera lanzada de forma global. Lo malo es que los creadores de esta primera red social mexicana pecaron de inocentes y dejaron totalmente expuestos los datos y la información de todos sus usuarios, y pensando que esa red también planeaba tratarse sobre negocios, pues es un punto muy muy negativo. A esperar, ahora tenemos que esperar el relanzamiento de esta red. Ojalá suceda pronto, pero principalmente ojalá se realice de una forma con mucha mayor seguridad. Porque sí era bastante, bastante sencillo. Todos los que nos pre-registramos, yo me cuento como uno de ellos, uno de los que se pre-registraron a esta red, todos estábamos esperando el correo de invitación para el pre-registro, para el registro ya oficial, que debería ser, o debió ser, el día de ayer. Sin embargo, no se llevó a cabo. Porque pues no sabemos, seguramente se les complicó mucho el hacer que un sistema de correo enviara las invitaciones a todos los usuarios que se habían pre-registrado. Les recuerdo que alrededor de 50,000 pre-registros se habían realizado, y pues no funcionó este método de pre-registros a través del correo. La página tuvo el registro abierto para cualquier usuario que ingresara a www.iwix.com y podía registrarse sin necesidad de invitación, aunque supuestamente iba a estar cerrado. Y pues pecaron de ingenuos, pecaron de muchas cosas. De hecho, hay muchos ya, bastantes análisis. Creo que no se trata de ser malinchista, sino de en realidad decir las cosas tal cual fueron. Y pues los análisis en la parte de diseño dicen que eran muy pobre, en la parte de seguridad muy pobre, y en la parte de presentar un producto novedoso, pues tampoco había algo que uno pudiera decir, esta es la red social, la nueva red social, que permitirá pues muchas cosas más que las actuales no permiten. Pero no tenía ninguna buena característica. Ojalá dentro de no mucho tiempo la vuelvan a lanzar, que eso estaría, por supuesto, estaría muy bien que la volvieran a lanzar ya con características de seguridad mejoradas, que mejoraran todo el entorno. Al respecto de la cuestión de seguridad, es que es importantísima, y pues ya estaremos viendo, y ya por supuesto nosotros les estaremos avisando si la van a volver a lanzar o si se va a quedar en otro más de los proyectos fallidos de pues personas mexicanas que al final por hacer las cosas igual y con un poco de desconocimiento terminan así. Ojalá y la vuelvan a lanzar y tengamos una buena red social mexicana, 100% mexicana, y que en su momento pues llegue a ser mucho mejor que las redes ya existentes. Así que solamente nos queda esperar. Y bueno, vamos a pasar a una de las redes sociales que ya está totalmente implantada en muchos de nosotros, que ya muchos utilizamos a diario, y es justamente Twitter, pues continúa creciendo constantemente, y esta red de microblogging ya tiene casi unos 200 millones de cuentas registradas. El tráfico en el portal también aumenta, y la media de mensajes enviados por día, esta es la cantidad de mensajes de tweets enviados por día, supera los 110 millones. Una gran cantidad, gigantesca cantidad esta de 110 millones de tweets por día. Y bueno, para seguir con esta tasa de éxito, Twitter ha lanzado ya esta semana, lanzó la versión en coreano de su servicio, porque hay que recalcar o hay que recordar que Twitter es una, a pesar de ser una red social tan grande como lo es ya con estos 200 millones de usuarios, al día de hoy no es una red totalmente global. Faltan muchos idiomas, falta bastante trabajo en muchos lugares para que se convierta en una verdadera red social con un pues alcance global. Inician en este mercado coreano, ya lo lanzaron, así que ya es una más de las formas de tuitear, y que por supuesto permitirá a las personas, sobre todo de aquel lado del mundo, hacerse de una cuenta de Twitter, tuitear y enviar sus tweets. Hay que recordar también que el pasado diciembre, en diciembre pasado, hace un mes, el número de tweets era de 95 millones, por lo que de diciembre a enero subió subió 15 millones el número de tweets y ahora ya tenemos hasta 110 tweets, que es una, pues una, 110 millones de tweets al día, que es una cifra bastante, bastante alta, y pues seguramente va a seguir creciendo. Si ustedes no tienen su cuenta de Twitter, pues adelante, sáquenla, www.twitter.com, para los que no lo conocen, es un muy buen servicio, y pues yo los invito a utilizarla. De repente se puede convertir en una red social bastante adictiva, así que también a utilizar con cuidado esta cuenta. Pasamos a la otra red social, la más grande red social hasta el momento, que es Facebook, que ya tiene más de, les comentaba la semana pasada, más de 600 millones de usuarios, y hubo una nota que no a mucha gente le gustó. Y es que Facebook permitiría a aplicaciones de terceros acceder al número telefónico y a la dirección de los usuarios. Esto fue informado a través del blog de Facebook, y pues esta noticia en realidad impacientó a muchos, porque ¿cómo permitiría un servicio como este que se otorgaran nuestros datos ya tan personales, que si de por sí ya entregamos muchos datos y permitimos el acceso a muchos datos, estaríamos de cierta forma otorgando mucha más información de la que ya otorgamos demasiada, pero estaríamos otorgando demasiadísima información, y uno podría preguntarse ¿para qué serviría que una aplicación de terceros, cualquier aplicación, pudiera tener acceso a mi número telefónico o tal vez a mi dirección? Igual, y si me van a enviar, no sé, un regalo, pues igual yo se las podría proporcionar. Sin embargo, de esta forma en la que los servicios de terceros accedan pues sin tanta restricción a tu información, no es del todo adecuada. Pero por, podemos decirlo, recapacitaron desde Facebook y al final dieron marcha atrás y retiraron esta posibilidad tangible de que los servicios de terceros pudieran acceder al número telefónico o a la dirección del usuario. Así que no hay tanto de qué preocuparse por el momento, porque seguramente más adelante, en algunas que será semanas, en algunos meses, volveremos a leer, es muy probable que volvamos a leer que quieren otorgar o el número telefónico o la dirección, que es una cuestión ya de pues incluso seguridad personal, si le otorgo mi dirección a Facebook. Pero de nuevo regresamos a la recomendación que ya les he dado varias veces, que nosotros compartimos en internet lo que deseamos en realidad compartir con todo el mundo. Es muy sencillo que de repente en algún momento algún hacker pueda comprometer la seguridad de algún sitio y obtener toda nuestra información. Ya ha sucedido varias veces, como las bases de datos, recordamos en este momento la de McDonald's, que obtuvieron información de domicilio, de número telefónico e incluso de hábitos de consumo, porque fue robada la base de datos de esta empresa de McDonald's. Así que es muy sencillo. Y nosotros tenemos que recordar qué son las cosas que queremos otorgarle a internet y qué son las cosas que queremos publicar y que al final podríamos publicar para todo el mundo, porque estas cuestiones en realidad son muy, muy importantes y hay que tomarlas muy, muy en cuenta. Nos vamos rápidamente a un corte. Recuerden que estamos en Control al Del. Nos vamos a un corte y volvemos.
Solamente nos estamos dando un tiempo para contestarte en el Messenger. No te vayas, estás escuchando Control Alt Del. Control Alt Del.
La verdadera fuerza de la expresión la encuentras en www.énfasiscomunicaciones.com. Porque lo nuevo aún suena mejor.
No es un error. Ya estamos de vuelta en Control Alt Del.
Ya estamos de vuelta en esto que es Control al Del a través, por supuesto, de www.énfasiscomunicaciones.com. Les recordamos que si quieren ponerse en contacto, tenemos bastantes formas para que lo hagan, para que se pongan en contacto con nosotros. Y por supuesto, los invitamos a que lo hagan, a que participen en Énfasis Comunicaciones. El número telefónico se los doy en un ratito para que por ahí consigan lápiz y papel, para que puedan escribirlo, pero mientras les doy la dirección de correo electrónico o de Messenger para que ustedes se pongan en contacto, que es conexion@énfasiscomunicaciones.com. También en Facebook nos pueden encontrar como Énfasis Comunicaciones, así búsquenos, Énfasis Comunicaciones, y en Twitter _énfasis_. Estas son las formas pues más digitales de que ustedes se pongan en contacto, pero también pueden hacerlo a través del número telefónico, a través de una llamada telefónica. Ustedes nos pueden llamar y por supuesto aquí les contestaremos en la cabina de Énfasis Comunicaciones. Y pueden llamar al número 5871-2294. Y va de nuevo, 5871-2294. Es a través de estas formas que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros. Y nosotros, por supuesto, responderles a todo lo que ustedes quieran decirnos. Dudas, quejas, sugerencias, comentarios, etcétera, etcétera. Por supuesto, estamos abiertos a lo que ustedes nos mencionen. Y bueno, les voy a mencionar que ya es en esta parte del programa en la que les vamos a poner el comentario de software libre, que hoy sí lo recomiendo demasiado. Es, creo yo, uno de los mejores comentarios que ha hecho nuestro amigo Carlos Ríos de parte de Ubuntu DF. Pero antes de llegar a esta parte del comentario software libre, por supuesto tenemos que hablarles un poquito de software.
Software.
Ya estamos en la sección de software y parecería un tanto, no sé cómo decirlo, pero vamos a hablar, esta sección de software está prácticamente dedicada a productos, a software libre, porque les vamos a hablar de un par de cuestiones muy, muy interesantes. En primer lugar, les vamos a hablar de LibreOffice, esta suite ofimática que llegó como un fork, como una desviación en el camino de la llamada y de la ya común OpenOffice, ya conocidísima OpenOffice, LibreOffice, de la cual ya no habíamos hablado en unas semanas, pero que hoy retomamos. Y es que va a formar, o ya forma parte de lo que será Ubuntu 11.04, que saldrá hasta abril, pero por supuesto vienen saliendo las versiones beta. Posteriormente saldrá la release candidate, la versión casi a la versión final. Y bueno, ya en su momento, en el momento en el que salga la versión final, también ya traerá la versión la versión ya será utilizando LibreOffice como su sistema de ofimática, con procesador de textos, de presentaciones, algo muy similar, bueno, hojas de cálculo, muy similar a lo que nos ofrece Microsoft con su Office. Así que LibreOffice ya estará siendo manejado por Ubuntu, ya será la distribución de ofimática de Ubuntu por defecto. Dejan atrás a OpenOffice, que seguramente es un gran golpe para Oracle, que ahora es el dueño. Pero hay que recordar, como ya lo mencionamos en programas anteriores, hay que recordar la posición en la que se colocaron las personas dueñas, o las personas con el dinero, las personas de Oracle, al respecto de esta, pues de este nuevo fork, de esta nueva desviación de OpenOffice. OpenOffice no ha tenido prácticamente avances. LibreOffice no está del todo ya liberado. Está, de hecho, la última versión de Ubuntu 11.04 beta, que fue lanzada hace un par de días, tiene LibreOffice la tercera release candidate. O sea, todavía no es un software totalmente para lanzarse al mercado, pero ya está muy muy cerca. Desde Canonical lo consideraron un buen software ya, sin tantos fallos como para utilizarlo en su sistema operativo. Así que esta va a ser la primera pues distribución Linux que traerá dentro de sí y por defecto la versión de LibreOffice. Lo que le pega muy muy fuerte, o lo que seguramente le va a pegar muy fuerte a Oracle, aunque recordemos lo que habíamos comentado anteriormente, tal vez Oracle en realidad ya no decida continuar con el desarrollo de OpenOffice, que es muy muy probable, y pues no, igual y no le va a afectar tanto. se decidió quedarse con el nombre, decidió quedarse pues de cierta forma con todos los derechos. Si alguien, recordemos esta nota en particular, si alguien decidía trabajar en el proyecto de LibreOffice, inmediatamente era pues despedido, separado del proyecto de OpenOffice que estaba ya en manos de Oracle. Creo que se pusieron muy muy pesados desde Oracle, no previeron que fuera la cultura libre, toda esta gama de personas unidos a esta idea de libertad en el software, no creyeron que fueran tantos, y pues ya estamos viendo que Ubuntu, por ejemplo, ya se pasó a LibreOffice. Más adelante Fedora 15, en el momento en el que salga, va a utilizar LibreOffice, y seguramente tendrá muchas más otros desarrolladores que se estarán pasando a utilizar LibreOffice, y pues esto le va a restar el gran lugar que tenía OpenOffice. Recordaremos con mucho gusto OpenOffice y sus primeras versiones, incluso la tercera versión, pero a partir de la compra de Oracle, las decisiones que han tomado desde esta empresa pues no han sido del todo acertadas. Y bueno, nos vamos a la siguiente nota rápidamente, ya para después pasar con el comentario de Carlos Ríos de Ubuntu DF. Y esta nota, pues también, esta segunda nota en software, también trata sobre uno que es software libre, y es que ya se presentó al menos en screens, en pantallazos, en imágenes, lo que sería GNOME 3. Y esto hay que tomarlo también muy en cuenta, dado que Ubuntu 11.04, como ya lo habíamos informado, no contará con GNOME como su gestor de ventanas, como su gestor principal, sino que utilizará la interfaz Unity desarrollada por Ubuntu. Y esto pues es una forma de contrarrestar los lanzamientos que esté mostrando, para que digan desde cualquier otro lugar: somos GNOME, aquí estamos y continuamos trabajando. Los screens los pueden ver desde la página www.gnome3.org. Ahí van a poder checar los screens, cómo está el desarrollo de esta gestor de ventanas para Ubuntu, bueno, para los sistemas basados en Linux. Es muy interesante, se ve muy bien, ya solamente falta que lancen una forma de probarlo tal cual, y por supuesto que más adelante alguna distribución salga con este gestor de ventanas, esta aplicación GNOME, la tercera versión de GNOME. Ahorita sigue manteniéndose en la segunda 2.2, no recuerdo qué, pero sigue en la versión 2, que es muy buena, a mi parecer es de los mejores gestores de ventanas. Seguro habrá mucha gente que no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, y por lo mismo pues los invito a que mencionen cuáles serían los, para ustedes, los mejores gestores de ventanas. En Windows tenemos Explorer, en Linux tenemos una variedad bastante grande, podemos mencionar a GNOME, podemos mencionar KDE, XFCE y muchas otras. También está en Mac su gestor de ventanas, y bueno, hay muchas opciones, y pues igual y estaría muy interesante que ustedes nos dijeran cuál es el mejor para ustedes. Por supuesto, el mejor gestor de ventanas, GNOME 3, parece, a mi parecer, se ve muy interesante y va a ser muy bueno. Ya estaremos viendo el momento en el que salga, junto con alguna distribución Linux, y ya lo tendremos en su momento. Nos vamos al comentario de software libre con Carlos Ríos, de parte de nuestros amigos, por supuesto, de Ubuntu DF.
El comentario de Software Libre. Join us now, Wes. Share the software. You'll be free, I guess. You'll be free. Join us now, Wes. Share the software. You'll be free, I guess. You'll be free.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segmento semanal de Software Libre, traído por Control Aldel y Ubuntu DF. Mi nombre es Carlos, y bueno, el tema del que les quiero hablar hoy es sobre Firefox 4. Particularmente de qué. Que bueno, en últimas semanas han estado saliendo las betas de prueba para ya la versión. Sin embargo, existe esta duda, ¿no?, de cuándo va a salir este Firefox 4, porque ya tiene un buen rato que se está esperando. Y la verdad es que ahí es cuando yo me pregunto, lo escribí en mi blog el lunes, un poco a modo de burla, de que si Firefox se está convirtiendo en el Chinese Democracy de los navegadores. Para quien no sepan, el Chinese Democracy es un disco de Guns N' Roses que tardó años y años y años en salir. Pero bueno, regresando al tema de Firefox, creo que sí es algo preocupante, o por lo menos en Mozilla deberían tomarlo en cuenta, porque hace 5 o 6 años, cuando Firefox estaba apenas saliendo y estaba incursionando, fue un navegador que innovó de muchas formas. Era un navegador de software libre, lo sigue siendo, pero el asunto es que su crecimiento se debió a muchas innovaciones que trajo, sobre todo los add-ons. Para Firefox fue lo que más llamó la atención en su momento. Y el avance que había tenido era muy bueno hasta hace algunos años. Realmente yo creo que la versión 3.0, la 3.5, todavía tenían todo este impulso. Sin embargo, para esta versión 4 como que se están estancando los muchachos de Mozilla. No sé si se durmieron en sus laureles. Quiero pensar que no, pero la realidad es que hoy en día el mercado de los navegadores ha cambiado muchísimo. Antes la lucha era contra Internet Explorer. Hoy debo decir que hasta Internet Explorer ya está haciendo bien su trabajo. La versión 9 que viene, muchos dicen que va a pegarle fuerte a todos los demás. Pero además de Internet Explorer, está Google Chrome, que está haciendo una excelente labor. Yo honestamente dejé de usar Firefox desde hace mucho y lo cambié por Google Chrome. Opera, que siempre ha sido un navegador que está en la punta de la innovación. Y bueno, Safari ahí está haciendo su luchita, aunque realmente ya también se rezagó. Pero lo que quisiera poner en duda un poco es, Firefox se está atrasando y Firefox puede perder su cuota de mercado dentro de muy poco. Ahorita algunos todavía lo consideran como el navegador número 1 o número 2, depende del país. Pero la realidad es que Google Chrome avanza a pasos brutales. Yo creo que es su principal competencia. Cada semana hay una nueva versión. Y mientras tanto, Firefox sigue con sus betas. El último aviso fue que tal vez para finales de febrero salga ya por fin la versión 4.0, pero algunos analistas de software hablan incluso de que podría extenderse a marzo o abril. Yo honestamente creo que deberían invertir mucho más. Yo sé que la Fundación Mozilla funciona diferente a Google y que, por ejemplo, Google tiene una infraestructura totalmente diferente para tener este desarrollo tan brutal, pero al final Mozilla es un producto y lo tienen que innovar al nivel de cómo va el mercado. Y en el mercado de la tecnología todo avanza demasiado rápido, así es que si no, se nos pueden dormir y en unos años puede que dejemos de hablar de Firefox. Ojalá no pase, es un buen navegador, un excelente navegador yo creo, pero si no se apuran, se los van a comer. Otro tema rápido del que les quiero comentar un poco es que Google Chrome, ahora que estamos hablando de estos navegadores, dejará de dar soporte a H.264. ¿Qué es esto? Bueno, es un codec de video que el dueño básicamente es Apple y le ha estado dando mucho impulso. Allí realmente es una bronca que ya lleva bastante tiempo, de hecho se le conoce como la guerra de los codecs, que surgió más o menos como 2 años, justamente con el surgimiento del nuevo estándar de HTML5 y que iba a contener la etiqueta de video, qué formato iban a usar. Ahí las principales empresas que tenían desarrollando codecs de video trabajaron. Estaba el BP8 en su momento, que fue lo que se transformó en WebM, que es el formato que ahora está apoyando Google y por el que está dejando de lado H.264. Había varios formatos que estaban en peleando, incluso en el ámbito del software libre estaba OGG Vorbis. Y al final, la lucha estaba entre quién tenía la mejor capacidad de compresión, la mejor calidad de imagen. Y al final, en la recta final, lo que pasó fue que estaba H.264 contra WebM. Con Google dejando H.264, realmente es un duro golpe para la gente de Apple, sobre todo porque tomas en cuenta que Google tiene un pequeño portal de videos llamado YouTube, en el cual seguramente van a implementar solamente el codec de Google. Entonces habrá que ver cómo se mueve este asunto de los codecs. Esto ya es una larga batalla que se está llevando tanto en tribunales como entre las mismas desarrolladoras de los codecs. Y al final, pues, creo que es algo positivo, porque los que nos vemos beneficiados somos nosotros los usuarios, que al final tendremos un codec de mejor calidad, que pesa menos y que nos va a ofrecer mayor rapidez. Yo espero eso, porque honestamente Flash ya calienta computadoras casi como sartenes y ya es necesario hacer un cambio dentro de cómo vemos videos en internet. Por último, nada más les recuerdo, no olviden visitar Ubuntu DF, eso es www.ubuntudf.org. Nos pueden encontrar también en Twitter como @ubuntudf y pues estamos ahí para contestar cualquier duda sobre software libre, tecnología, lo que quieran. También no olviden que estamos todavía con los cursos de HTML y CSS en el Telmex Hub. Si quieren más información, entren a la página. Gracias.
Responder en el Twitter también toma tiempo. No te despegues de esta transmisión, pues podrías necesitar oprimir. Control Alt.
Una nueva imagen, un nuevo concepto, un nuevo objetivo. Tú, Énfasis Radio, ya no esperes más. Tu impacto auditivo.
No es un error. Ya estamos de vuelta en Control Alt.
Control Alt.
Ya estamos de vuelta en esto que es Control Alt de él, ya para el último bloque, ya a punto de terminar, en el cual pues les vamos a hablar un poco de seguridad. Pero antes de entrar directamente ya a este último bloque del día, les vamos a recordar los medios a través de los cuales ustedes pueden ponerse en contacto. El número telefónico 5871-2294 5871-2294. A este número telefónico nos pueden llamar desde el Distrito Federal y zona metropolitana del Distrito Federal. Pues es una llamada local. Desde fuera sí tendría que ser pues con la 0155-5871-2294. Pero si nos quieren contactar de otra forma, un poco más sencilla, pueden hacerlo a través de conexion@enfasiscomunicaciones.com. Esto a través del Messenger, o que nos envíen un correo a conexion@enfasiscomunicaciones.com. También nos encuentran en Facebook, Énfasis Comunicaciones, o en Twitter, _énfasis_. O si quieren exclusivamente con este programa, pueden encontrarnos en ctrl-alt-del@live.com.mx para la cuenta de Messenger, para que nos contacten a través de Messenger, o ctrl-alt-del número 1 en Twitter, en las cuentas de Twitter. A través de estas formas ustedes se pueden contactar directamente con nosotros y por supuesto preguntas, todas las preguntas, comentarios, sugerencias, ustedes pueden realizarlas. Les recuerdo que los invitamos a registrarse al foro de Énfasis Comunicaciones, en el cual pues van a poder, además de poder platicar con cualquiera de los otros programas que tienen en Énfasis, van a encontrar un espacio exclusivo para este programa. Ahí nos pueden dejar sus quejas, sugerencias. También esa es otra forma a través de las cuales ustedes pueden contactarnos. Y ahora sí, antes de irnos, vamos a irnos a la sección de seguridad y pues ya les vamos a comentar algunas cosillas. Y así que vamos a la sección de seguridad.
Seguridad.
Ya estamos en la sección de seguridad y bueno, hay dos notas que les voy a comentar. La primera, pues para todos los usuarios de los dispositivos con sistema operativo Android. Y la segunda que va a ser, va a ser muy felices, o al menos pues un poquito más, a todos los que tengan equipos Mac. A todos los que tengan equipos Mac también los va a hacer muy felices. Pero pues primero la cuestión sobre Android. Y es que esta semana se descubrió una vulnerabilidad en el navegador web de Android y de la última versión, bueno, de Android 2.2 Pro Yo y las anteriores, que permitirían robar ficheros del equipo, y en especial los almacenados en la tarjeta SD, de una forma transparente para el usuario. Es decir, que el usuario no se daría cuenta. El sistema de ficheros de las tarjetas SD es FAT32, por lo que carece de permisos de propiedad. Fue el des- la persona que descubrió esta vulnerabilidad fue Thomas Cannon, un especialista en seguridad, que informó que a través de una página HTML especialmente diseñada y un JavaScript, un atacante podría tener acceso a un número limitado de ficheros o de archivos almacenados en nuestro equipo. La base del problema es que el navegador de Android para las versiones mencionadas 2.2 y hacia atrás no informa al usuario de la descarga del archivo a través de HTML. En el ataque podría tenerse acceso al sistema de ficheros PROC y con ello a la versión del kernel y otros parámetros de configuración utilizables como base para posteriores ataques a nuestros dispositivos. Además podrían obtenerse datos del navegador como el historial, marcadores, cookies de sesión y también, y esto es muy importante, contraseñas guardadas. Este acceso a la tarjeta SD, bueno, a la tarjeta micro SD, posibilita el robo de ficheros, de archivos de todo tipo, así que podríamos estar perdiendo nuestras fotografías, nuestros videos o cualquier tipo de archivo que nosotros tengamos. Si utilizamos y si caemos en esta, o si esta vulnerabilidad es explotada en nuestros equipos. Así que pues la recomendación es utilizar un navegador distinto, como podría ser uno de los más comunes, el rey de los navegadores portátiles, Opera Mini, un muy muy buen navegador, bastante bueno, vale mucho la pena. Si no lo han probado, yo los invito a probarlo, está prácticamente para todos los dispositivos portátiles. Yo los invito a probarlo, en realidad es un muy buen navegador. Pueden utilizar Firefox, Skyfire o cualquier otro navegador. Así que por el momento, pues recordar los problemas que podríamos tener si continuamos utilizando el navegador que está por defecto en nuestro equipo basado en Android. Y ya para terminar, ahora sí, para que todos los usuarios de Mac se alegren, un reporte, de acuerdo a un reporte reciente, indicó que el malware en los equipos Mac son aún un riesgo menor. Parece indicar que recientemente hay un modesto incremento en la sofisticación del malware para Mac, que también hay que tomarlo en cuenta. Y hay que recordar que cuando les dicen no hay virus en Mac, no, sí hay virus en Mac, sí hay muchas vulnerabilidades que son explotadas, pero el número o el problema que pueden generar es muy muy bajo, y la forma de contagiarse pues es bastante, en algunas ocasiones es compleja o vamos, ese es el principal problema. Generalmente dicen no hay virus, no, tomen en cuenta que sí hay virus para Mac, sí hay muchos archivos, muchas cuestiones que explotan todas las vulnerabilidades en los equipos Macintosh, en el sistema operativo Mac OS X principalmente. Es un sistema operativo muy seguro, pero a pesar de todo esto, al igual que Linux, al igual que los Linux, tiene sus deficiencias en cuestiones de seguridad. No son tan explotadas porque no son las más utilizadas a nivel mundial, y si un desarrollador se decide a escribir código para realizar un virus, pues será más probable que tenga éxito en un equipo que basado en Windows, porque tienen el 75%, no recuerdo exactamente el número tal cual, pero es alrededor del 75% del 75% de los equipos en el planeta utilizan Windows. Entonces pues es mucho más fácil que alguien caiga de este 75% de los equipos de todo el mundo, a que alguien con una Mac que estará por ahí del 9-10%. No me crean en los números, se los diré la próxima semana, pero está más o menos en esa rango, 7-10%, tal vez igual hasta 15%. Y pues les conviene más, por supuesto, hacer un virus o atacar una vulnerabilidad que tenga Windows y no una que tenga Mac. Es por esto que fue mencionado que el malware en estos equipos Mac aún es muy muy bajo. Y bueno, la compañía realizadora de este estudio, de este reporte, mencionó que documentó las vulnerabilidades de Mac OS X y del iPhone o del iOS, así como otras de proveedores, de distintos proveedores como Adobe, Microsoft e incluso Mozilla Firefox. Y pues La conclusión es que los usuarios de Mac no deberían tener tanto cuidado o no deberían tener miedo a que ese tipo de vulnerabilidades sean atacadas. Sí son explotadas, pero al final de cuentas es difícil que se propaguen y que sean atacados por estas cuestiones. Generalmente, pues sí hay que tener, a pesar de todo, aunque tengan un equipo muy muy seguro, no hay que dejar de recordar que nuestros datos y nuestra información contenida en nuestro equipo en algún momento puede ser accedida por alguna persona que nosotros no deseamos. Así que volvemos al punto, que lo mismo es lo que mencionamos con Facebook y lo mismo que hemos mencionado en otras ocasiones, hay que tener seguridad en cuanto a lo que nosotros realizamos y lo que utilizamos, las páginas que visitamos en internet, etcétera, etcétera, para evitarnos mayores problemas o evitarnos cualquier tipo de problema más adelante o al momento de visitar cierto sitio. Esa es la recomendación final, y utilicen un sistema operativo seguro. Ahí tenemos a Mac, tenemos a Linux, muchas versiones de Linux son bastante seguras, otras no tanto, pero bueno, hay muchas, muchas opciones, o si no, la cuestión de navegar responsablemente. Y bueno, antes de irnos, que ya prácticamente es hora, ya se nos están pasando los minutos, un saludo, le vamos a mandar un saludo hasta España a nuestro amigo Palmax-Maverick, nuestro amigo en Twitter, Palmax-Maverick, hasta España, un saludo hasta qué lugar. También a nuestros amigos en Twitter, a Karencita-Bajo, también, por supuesto, a Richard Ruiz de nueva cuenta, a Moften, por supuesto, que ya no lo habíamos escuchado, ya no lo habíamos leído, a Moften, nuestro amigo Moften en Twitter y en Facebook, y muchas gracias a todos los demás que nos están escuchando o que nos escucharon a través de énfasiscomunicaciones.com o a través del podcast ctrl-al-del.podomatic.com. Les agradecemos a todos, muchas gracias a Adri que estuvo este día del otro lado en los controles técnicos. Mi nombre es Luis Arcona y por supuesto nos seguiremos escuchando la próxima semana en esto que es Control al Del. Hasta la próxima.
Esto fue Control al Del. Pero no te preocupes, escúchanos la próxima semana a las 2 de la tarde a través de este mismo espacio. Control al Del.